que llevamos años usando pero que acarrean carencias que damos por sentadas y no les prestamos atención. La insatisfacción en sí misma es un camino. Muchos grupos de innovación utilizan métodos que se basan en imaginar cosas que no funcionan. Pondré unos ejemplos que se me ocurren al vuelo: aviones que no pueden volar, ropa que se destruye al lavarla o relojes que no marcan el tiempo. Escoge uno de estos casos e imagina un producto. Yo voy a tomar el último, relojes que no marcan el tiempo, y trabajaré en él. Este reloj marca los meses que faltan para cumplir la meta que prometí, los días que faltan para ver a la persona que amo, los años restantes para mi jubilación. Posiblemente ya no sea el reloj usual, pero será una nueva opción de ampliar el concepto. La creatividad no siempre es crear o inventar, puede ser quitar o disminuir. ¿Qué pasaría si eliminaras las sillas de un aula escolar? ¿Qué pasaría si redujeras el tamaño de un bastón? Hazte las preguntas más extrañas que puedas imaginar, ya que todo lo que te rodea es un espacio digno de ser cuestionado, y con ello ser mejorado. Si tomamos las claves anteriores, volveremos a pensar como niños, evitaremos el miedo al ridículo y nos divertiremos. Pudiéramos, entonces, llegar a la idea de un reloj que marcara momentos inolvidables en nuestro calendario, los días felices, los días tristes, y de esta forma hacer un diagnóstico de nuestra vida con una frecuencia diaria, mensual o anual. Eso existe, es posible, es viable, al final no será un reloj. Quizás sea una aplicación para instalar en tu teléfono o el precursor de un asistente personal. Entonces, lo más probable es que hasta olvidemos esa idea deforme que lo originó y lleguemos a algo mucho mejor. Lo importante de no tener nada es que nos encontramos detrás de una semilla cargada de potencial. Eso que acabamos de ver es la luz que se enciende, detrás de ella está el tendido eléctrico del que hablamos. Si estamos buscando un concepto nuevo para nuestra empresa de cupcakes o de diseño de páginas web, debemos estar enterados de los últimos avances en el área, hablar con los clientes, los empleados y los proveedores, conocer nuestro producto y el de los competidores, saber qué tiene éxito globalmente, desde nuestra categoría, sea cual sea, hasta elementos básicos del consumo, como moda, música o entretenimiento. En el ritmo del reggaetón o la última serie de moda podría estar la inspiración que nos hace falta. Si conocemos lo que resuena en el pecho de nuestros potenciales clientes, será mucho más probable que hagamos las conexiones efectivas. Haz un breve ejercicio para activar estas conexiones. 1. Pregúntale a una persona de tu entorno, mucho mejor si es un cliente, cuál de las canciones de moda le gusta. 2. Pregúntale cuál es su serie de televisión preferida. 3. Toma elementos de ambas respuestas y construye un mundo imaginario. 4. Diseña un producto o servicio para los habitantes de ese mundo imaginario. Puede ser algo totalmente absurdo, pero asociado con tu área de interés, por ejemplo, la empresa de cupcakes. 5. Luego lleva ese producto imaginario hasta algo que haga conexiones en la realidad. Escribe aquí los resultados. Tus notas. A medida que practiques y realices enlaces más complejos podrás activar tu ingenio y hallar todo tipo de conexiones. Como ya dije antes, estos ejercicios no son exclusivos de quienes tienen la creación como propósito, artistas, inventores, publicistas o diseñadores, todos los necesitan porque la innovación se requiere en todo lugar. La originalidad puede emerger en el modo en que enamoras a esa persona, preparas tus proyectos o decoras la fiesta de tus hijos, pero es mucho más importante y necesaria en cómo liderar y ayudar a otros. Necesitamos buscar la manera de que los niños y los jóvenes cuenten con herramientas que les hagan cambiar sus perspectivas. Urge enseñar esta clase de herramientas en todos los niveles educativos, sin importar el oficio. Aprender a pensar es fundamental para el crecimiento y la mejora continua. Antes de seguir conquistando otros planetas o el espacio exterior, ¿por qué mejor no conquistamos el espacio interior? Para innovar debemos hacernos las preguntas correctas. Si decimos, ¿cómo hago esto si es imposible?, ya ni intentes hacerlo, has decretado tu derrota. La respuesta está implícita, no te permite generar un nuevo abordaje y mucho menos un nuevo camino de discernimiento. Allí el no se antepone al beneficio de la duda, y la fe se convierte en un concepto abstracto. Pregúntate mejor. cómo lo hago posible, para después responder con un quizás lo hago posible. Reformulando la pregunta, abres un sinfín de posibilidades y oportunidades que activan la fe y el concepto deja de ser abstracto, para dar espacio a la materialización del intento, es decir, que el sí se haga presente, luego aparece un quizás, y tu mente comienza a trabajar. Parecería tonto y simple, pero solemos condicionar nuestra mente con los pensamientos que menos conflicto generen. Debemos abandonar la lógica, o dejarla solo para cuando haya que concretar lo que hemos imaginado sin ella. Muchas ideas. Hay muchas ideas en las que se puede pensar pero no creer. Una idea no sirve de nada si no crees en ella de manera profunda. Quien intenta materializar ideas sin la convicción firme de que hará todo por conseguirlas, solo pierde su tiempo. Creer en una idea tiene que asumirse como un acto de certidumbre emocional y espiritual, no hay puntos medios. Si no hay certidumbre, aparecerán las dudas, y con ellas perderán firmeza tus acciones y dirección tus pasos. Sin firmeza ni dirección no hay enfoque, y sin enfoque no hay visión. Sin visión, desaparece la posibilidad de una transformación profunda que te escude en una seguridad tan sólida que ni la propia muerte te haga dudar. La voluntad del ser humano, apoyada sobre la convicción, no se tambalea. Con la creencia profunda, la fe deja de ser una ilusión, o un simple concepto, y se convierte en verdad viva. Esta certeza te permite traspasar las puertas de lo imposible y poder concebir lo que es infinito. Es como abrir las esclusas que contienen a un manantial inagotable y liberar una fuente de recursos de intensa energía creativa e innovadora. Los inquebrantables tienen sueños tan grandes que agrietan el mármol y mellan los diamantes. Sueña, y luego suda. Insiste hasta conseguirlo, pero antes debes creer que lo vas a lograr. No pares, no te detengas hasta que eso que soñaste sea una realidad. Pero primero cree. Capítulo 14 Números Rojos. Todo necio confunde valor y precio. Antonio Machado. Sé que algunas veces, mientras escribimos sobre perseguir tus sueños, innovar, transformar, emprender, dejar aquello que te estanca o abrir tu propio negocio, te has preguntado cómo vas a pagar las facturas mientras tanto. Precisamente por ello, quisiera que dediquemos este espacio a hablar de dinero, y espero que eso cambie en algo la forma como te relacionas con él. Hay quienes viven para poseer dinero sin darse cuenta de que es el dinero el que los posee a ellos. Hay gente tan miserable que hasta la vida se ahorran, y nunca se la gastan. Hacer dinero es extremadamente fácil, pero mantener una familia, un matrimonio, una amistad, una sana autoestima serán los próximos retos del milenio, ya lo verán. El desapego no es que tú no poseas nada, es que nada te posea a ti. Quien se deja manejar por el dinero está en grandes problemas. Lo material convierte la vida en un vacío constante que debe ser llenado de inmediato, se vuelve la meta principal de existir, pero tarde o temprano, dejará de tener valor. El dinero no hace florecer una mente árida. La arraigada creencia en lo contrario se basa en la idea equivocada que tantas veces escuchamos en la mesa de nuestros padres y abuelos, quienes repetían incesantemente que si tienes más vas a ser más feliz. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos son dos cosas diferentes. Las cosas tienen un precio, pero el valor no es un número. Tú eres una persona que tienes valores, es por eso que decimos, vivo de acuerdo a mis valores, y si tuvieran un precio, no serían realmente valores. En el capítulo 6 hiciste una lista del tiempo que dedicabas a las redes sociales, sin contar el destinado a fines laborales, ver televisión, o escribir por mensajería de texto. Es hora de que busques esos números para que hagamos unos cálculos. En vez de pensar que el mundo te ha quitado o te ha robado cosas, mejoras las cuentas. Yo haré un ejercicio modelo y luego harás el tuyo usando los valores que definas, además de los que traes del capítulo 6. Calcula tu parte con absoluta honestidad, con brutal transparencia. ¿Cuánto dinero quieres ganar al mes? Aquí pondrás una cantidad importante, pero exagerada. No basta con querer mucho dinero, debes definir exactamente cuánto dinero quieres. Créeme que existe una razón profunda para tal exactitud. Para tener números redondos, pongamos 10.000 dólares estadounidenses libres de polvo y paja. Yo haré el ejemplo en dólares, tú hazlo en la moneda de tu preferencia y ponle tantos ceros como quieras. 10.000 dólares mensuales. Ahora, con esa base, calcula, si trabajas de lunes a sábado, en un mes normal serían 26 días laborables. esta cuenta nos daría $385 diarios, si redondeamos, pero si quieres tomarte 2 días libres en lugar de uno, debes ganar $454 cada jornada. Por el momento dejémoslo así, en 6 días semanales. $385 diarios. Si trabajas 8 horas diarias, se convertirían en $48 por hora. Ahora inician las cuentas interesantes, digamos que $10,000 es tu objetivo a mediano plazo, o sea, de 1 a 2 años. Ahora vamos a sumar el dinero que te debes y el que te deberás si continúas viviendo de la manera en que lo haces. No voy a menospreciar la curva de aprendizaje ni toda la inversión de tiempo que has tenido en tu vida, porque tarde o temprano va a traer su propio retorno. La finalidad de este ejercicio es evidenciar cuánto inviertes en lo que crees gratis. Hablo de tus sueños caídos. ¿Cuánto tiempo has gastado en esfuerzos improductivos que pudiste haber utilizado de manera eficaz? ¿Cuántas veces has preferido ir a divertirte, jugar en el teléfono o tomarte unos tragos en lugar de hacer lo que debías? Las cosas correctas. ¿Cuántas veces te has dicho no a ti por decirle sí a todos los demás? Si hoy perdiste 3 horas enojado, te debes $3x48 igual a $144. Si estuviste 2 horas en tus redes sociales, te debes $96. Pero si es algo que haces a diario, te debes $96x26, que son los días trabajados. Te debes $2,496 por estar pendiente del Instagram cuando deberías estar produciendo gratis. Imagina si además dedicas 2 horas a ver la televisión. Al final del mes te deberás $5,000, y eres tú quien pagará esa deuda. Imagina cuánto tienes que trabajar para saldarla, y a eso tendrás que sumarle el tiempo perdido pagándote lo que te debes y que ya está generando intereses. ¿Te das cuenta de todo lo que has perdido? Con tu actitud, habrás bajado por completo tu nivel de entrega, eso significa que ya no tendrás el mismo rendimiento. Tú eres quien te defraudas y te robas. Súmale a tu deuda todo lo que se ha acumulado durante todos los días que has perdido en depresión, de mal humor, con miedo y sin intentar lo que debes intentar. Trae los resultados del ejercicio del capítulo 6. En el cuadro que encontrarás a continuación podrás hacer tus cálculos. Yo voy a llenar uno para mostrarte. Si te parecen exageradas las cifras de cuánto pasas en redes sociales, abre tu Instagram, ve a la configuración y mira en tu actividad cuánto tiempo inviertes en la aplicación. Te sorprenderás. No quiero que estos números te causen angustia, sino que puedas asimilar si esto es lo que quieres y cómo lo quieres obtener. Puedes comprarte un avión o alquilarlo por una fracción del precio. Hay muchas maneras de obtener las cosas que anhelas. Después de esta pequeña ecuación de vida, ¿te atreves a decir de nuevo que no tienes dinero? ¿De verdad crees que alguien se llevó lo que era tuyo? Eres millonario, y no lo sabes. Una vez hecho esto, define qué vas a sacrificar para conseguir lo que deseas. Diseña la estrategia que usarás para reducir el tiempo que pierdes haciendo cosas gratis, y pule el plan que llevarás a cabo para enfocarte en tu meta. Por último, necesitas dar el primer paso, y no aceptes devoluciones. Si vas a salir a competir es para ganar. Esto no debe generarte ansiedad. Tampoco precisas sufrir una vida tiránica. Lo importante aquí es que sepas que el ocio y la diversión, a pesar de ser esenciales, deben estar en sano equilibrio con tu realización. Además, comprenderás que lograr tus metas económicas conlleva ciertos sacrificios, pero nunca te sacrifiques tú por ellas. Ser eficiente es la forma en que puedes recuperar ese dinero. No porque trabajes todo el día sin detenerte, significa que usas tu tiempo de forma adecuada. No por trabajar como burro ganarás más. La productividad es el equilibrio perfecto entre tu trabajo y el esfuerzo aplicado en tu propósito de vida, hasta que ambos sean lo mismo. Si estás dedicando la mayor parte de tu tiempo a algo que no te está acercando a tus sueños, debo decir que estás echando miles y miles de dólares a la basura, es así de sencillo. Dicen que el tiempo vale oro, pero no, el tiempo no tiene precio, tiene valor, uno que ninguna moneda puede abarcar, un monto que nadie puede pagarte. ¿Cuánto cobrarías por un minuto más de vida, por una pierna, por un ojo? Ese es el valor que tienes. Deja de botar toda tu vida en la basura cuando debes botar toda la basura de tu vida. El tiempo no vale oro, dejemos de decirlo ya. El tiempo no tiene precio porque si fuera así, nuestra existencia sería realmente barata. Es momento de comprender de manera profunda que el tiempo es invaluable, no existe ni cantidad, ni número, ni cheque, ni transferencia que pueda pagar un simple segundo de nuestra vida. Démonos cuenta ya, este segundo que acaba de pasar, no regresa. Ni este. Ni este. Ni este. No pongas tu vida en números rojos, es hora de que recapacites y dejes de invertir en cosas que extinguen la llama en que arden tus pasiones. La prosperidad económica es una consecuencia, el enriquecimiento no es un fin, es un medio que, mal encausado, puede ser devastador. Si el tiempo tuviera precio, cualquier millonario pudiera hacerte un cheque por cada segundo que respiras. El dinero no tiene nada de malo, el problema es que le otorguemos el lugar que debe ocupar aquello que no tiene precio. Tener un enfoque excesivo en el dinero nos incita a menospreciar aquello que no tiene un precio. Cuanto más tengamos, menos valoramos las cosas. Por ello, si fundamentamos nuestra conducta en lo que emerge desde lo profundo de nuestro ser, nos cobijaremos en los conceptos esenciales de nuestra existencia, y ya nunca más monetizaremos lo impagable. Solo en el caudal del espíritu nace la riqueza. La prosperidad es ser abundante en todo, en la mente, en el corazón y en el alma. Como ya hemos sugerido antes, para hacer fortuna no se requiere una gran inteligencia, sino una enorme sabiduría. Tampoco precisas regalar tu trabajo. Si por algún motivo estratégico deseas bajar el precio de lo que cobras, está bien, pero siempre hazlo enmarcado en una visión de maximizar el fruto de tu esfuerzo, y que esto no implique perjudicar a la contraparte. Recuerda que una relación comercial en la que solo gane una de las partes, no tendrá segunda parte. Daniel, tengo gente que me cobra menos que tú, me dijo como único argumento de negociación. Querido, me imagino, sin duda, pero yo también tengo gente que me paga más que tú, fue lo que dije como única respuesta. En mi caso, acepto negociaciones y hago trabajos gratis, ofrezco gustoso mis talentos a causas que me llenan el alma, y lo hago porque deseo sembrar y servir. El obrero es digno de su paga. Yo no acepto que alguien pretenda compararme con sus escalas de precios como si fuera la única persona que poseyera la vara que todo lo mide. ¿Quién sabe cómo valorar mi tiempo y mi trabajo? Si tienes mente de pobre, el dinero no te hará rico. Es posible que percibas algo de soberbia en lo anterior, pero no es así. No somos números ni estadísticas. Si cobráramos por tiempo, nadie tendría dinero para pagarnos un minuto de vida. Cobramos por lo que hacemos, por lo que sabemos y por lo que logramos. Hay servicios tangibles, pero existen los intangibles que sostienen todo lo que es visible. Cuando conoces tus prioridades y tu valor, jamás te quedas con hambre. No negocies con hambre porque siempre te vas a quedar con las migajas. Así como no debes cobrar menos, siempre debes entregar más. No solo a tus clientes, debes siempre entregar más a tus empleados y, si no los tienes, a las personas que trabajan contigo. El buen clima y la armonía en las empresas y los negocios son parte fundamental del éxito. Y esa prosperidad no se consigue gratis. Este elemento, junto a los dos puntos de los capítulos anteriores, formación e innovación, encarnan la única salvación posible en un mercado cada día más vertiginoso y feroz. Cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. El universo corporativo ha reducido la abstracción de la esencia humana, ahora somos más unos números que unas personas. Un directivo que toma una decisión basado en lo que dice una pantalla, ha iniciado el declive de su identidad como guía, y ha dejado a un lado los fundamentos de su liderazgo para colocar en primer plano la evidencia de un pensamiento obsoleto que pone los números antes que las personas. Solo cuando invirtamos este orden, comenzaremos a cambiar el mundo. Recortar gastos por obtener ingresos reduciendo la calidad es la muerte anunciada de tu negocio. Te lo firmo, la calidad va primero que la utilidad. No pierdas más dinero, cóbrate lo que te debes, comienza a pagarte, deposita en las cosas eternas. Deja de hacer retiros en lo espiritual. Comienza a disminuir tus fallos y eleva tus virtudes. Págate lo que te debes, deja de sabotearte, mantente andando, aunque el paso sea lento. Una compañía jamás debería sacrificar el corazón ni el espíritu de sus integrantes, mucho menos su dignidad. El más alto estándar debería ser la ética y la convicción de servir interna y externamente. Cada minuto la información se triplica y lo que hemos aprendido se hace obsoleto en un abrir y cerrar de ojos. Los programas sociales, los educacionales y los económicos deben estar un paso adelante de la transformación diaria, pero, sobre todo, necesitan tener aplicación y visión a largo plazo. Los beneficios a corto plazo no son indicativos de éxito. El joven emprendedor, el empresario exitoso o el empleado de nivel ejecutivo, cuando logran un estándar y equilibrio, terminan por creer que, así estamos bien o si no está roto, no lo arregles. Estas frases son una sentencia de muerte, inyectan un suero letal para la innovación, la productividad y la efectividad en las empresas. Debemos procurar tener cada vez menos personas que salgan a buscar un trabajo que satisfaga sus necesidades inmediatas y primarias. Nuestros países requieren una cultura visionaria de creación de proyectos a largo plazo. Queremos las compañías del mañana, pero aplicamos las herramientas del ayer. Los directivos deben analizar cómo van a prevenir las necesidades de los mercados locales y los globales que están por venir. Deben identificar y adivinar los retos y los problemas de consumidores cada vez más conectados. Podría afirmarse que la siguiente necesidad de nuestras empresas será la de profesionalizar a los apasionados, que sería siempre mucho más fácil que apasionar a los profesionales. Los apasionados serán aquellos a quienes las empresas buscarán retener y considerarán sus mejores talentos. Terminaremos por ser educados de manera global y la batalla no será por tener el mejor producto o marca, sino por contratar y capacitar a las personas más llenas de pasión, entrega y convicción. Las maestrías y los doctorados perderán su relevancia. Los hechos y la reputación serán lo único importante al leer un currículum. Veremos nacer un ecosistema de exportación e importación de talentos, donde serán fichados o transferidos como sucede en el deporte. Las distintas compañías a nivel global contratarán y subastarán para obtener aquellos integrantes que eleven la felicidad corporativa. Aunque no sea correcta, me gusta la palabra emprendurismo, pero me gusta más decir emprender durísimo. Capítulo 15. Perdón o venganza. El débil nunca podrá perdonar. El perdón es una virtud de los fuertes. Mahatma Gandhi. Juntos hemos escrito ya 2/3 de este libro. En el segmento que nos queda nos enfocaremos en las relaciones humanas. Muchas de las personas que no logran avanzar en su vida están atrapadas en aspectos que les impiden avanzar, abismos como el resentimiento, la venganza, la pérdida o el desamor. De todos los sentimientos, el rencor es uno de los más destructivos, nos mantiene anclados en el pasado cuando debemos trabajar para el futuro. Todo inicia con una molestia que no expresaste, evoluciona como un resentimiento, se transforma en rencor y terminas por ser esclavo del odio, viviendo en la amargura, soñando con salir de ese dolor que no te deja respirar. Perdona ya. El perdón es un regalo que debes darte, es para ti, no para quienes te ofendieron. Perdonar no siempre es olvidar, es abrir las ventanas y las puertas de la verdadera libertad. Perdonar es amarse a sí mismo, es un acto que te eleva más allá de lo común y te acerca a Dios. Perdonar es de personas sofisticadas, de valientes y sabios, nunca lo olvides. ¿Quién es la persona que te disparó en el alma y tiró a jalones tu bondad? ¿Quién mordió tu mano y usó tu espalda de tapete? ¿Quién usó tu tiempo y tu corazón como un motel de cuarta, te robó un beso, y con ellos los sueños? ¿Quién defraudó tus esperanzas y te encadenó a su recuerdo, se llevó tus ideas y se hizo millonario con ellas? Él goza y tú sufres. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay dos maneras de extraer la bala, el perdón, o la venganza. La venganza solo es dulce para el alma enferma. La venganza es tan amarga como un sorbo de bilis, quema a fuego lento. Es un juego de represalias donde todo se pierde y todos pierden, porque el agravio no recibe justicia, aunque sea vengado. Las verdaderas ofensas no pueden saldarse, el dolor y la herida no son piezas reversibles, castigar al culpable no deshace el daño. Aunque te produzca una satisfacción temporal, la venganza te hace salir del mundo de la gracia para entrar al tormento circular de la retribución, donde el que hace mal recibirá un castigo, tarde o temprano. Creemos que solo hay dos caminos, pagan o los castigamos. Pero para mí existe una tercera opción en la que todos ganan, el perdón. La justicia debería ser mucho más que un empeño por equilibrar las ofensas, ella no consiste solo en hacer las cosas bien y pagarle a cada cual lo que se le deuda, tiene por objeto, además, la restauración del dolor. Ese es el nivel humano en donde el castigo y la condena han sido borrados. El perdón no se trata de enmendar lo roto ni de cambiar de página, sino de cambiar de libro. Cuando perdonas, todo se hace nuevo. No hay nada más viejo y aburrido que el terrible ciclo de la revancha. Imagina que tomas el poder de enfoque que la venganza suscita en tu mente y en tu cuerpo y lo usas como propulsor para tus metas y sueños. Te darías cuenta de la carga energética y creativa que genera, capaz de llevarte a conquistar lo que deseas. Este mundo necesita que transitemos el costoso camino del perdón. Cuando vivimos una injusticia, debemos comenzar por reconocer que muchas veces nuestra perspectiva puede estar torcida. Si fuiste víctima y te vengas, serás doblemente víctima, primero de la injusticia y después del dolor que te habrá dejado la venganza. Te preguntarás por qué la vida ayuda y bendice a los que te han lastimado, y esperas que el destino los castigue. No hallas nada en preguntar, en esperar su derrota y su dolor. Desenganchate del arpón que te mantiene atado y atento a la maldición, crece, pero hazlo desde el alma, enfócate en el desarrollo de tu espíritu. Cuando perdonas, los has castigado, los has desterrado, has olvidado sus nombres y has forrado la tinta que escribe sus nombres en tu piel. Con ello arrancas de tu lengua, de tu mente y de tu pecho el poder que tenían sobre ti, has silenciado al malvado y lo has transformado en bien. Te gané porque te perdoné, y con ello te quité el poder de hacerme daño. Siempre habrá tiempo para difamar mientras que existan oídos y corazones sedientos de venganza. Pero ¿quién no recuerda sus momentos de maldad, cuando pensabas que hacías el bien? Todos nos hemos equivocado, todos adeudamos una disculpa, todos hemos contribuido a la injusticia, la línea que nos separa del mal está en el rasgo divino de la bondad y la misericordia. Como espectadores no podemos acabar con la maldad existente, pero sí podemos dominar la que brota de nosotros. Con esa pureza, voltearemos a ver a nuestros acusadores y les diremos: te bendigo por haber estado en mi vida, te hago responsable del mal que convertí en bien. Tú también me hiciste crecer. Puedes hacer algo hermoso del perdón, del rompimiento de una cadena mental. Todo lo que te sucede es para bien. Una persona sabia entiende cómo revertir el mal, no pierde ni un solo segundo de su vida dándole poder a la amargura y al odio. Deja de lamerte las heridas, huye antes de que tu resentimiento apeste el aire que respiras. El perdón es lo único que tiene la capacidad de destrozar las cadenas de la injusticia y regalarnos la posibilidad de un futuro libre del pasado y lleno de nuevas posibilidades. El perdón no es una emoción, es un acto de voluntad y esta no se rige por la temperatura del corazón, sino por la grandeza del espíritu. El rencor es una daga que penetra tu alma y anula toda posibilidad de crecimiento. La mayoría de las personas se rehúsan a perdonar porque creen que la injusticia triunfará si lo hacen. Esto no es así, la retaliación es lo opuesto a la verdad. El perdón es una pieza de la demandante disciplina del amor, es el verdadero camino a la libertad. El reto no es dejarlos ir, el reto es dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos. Comprendo que hay atrocidades ante las cuales perdonar sería un acto absurdo. No obstante, ni en situaciones extremas encontrarás paz y gozo en la venganza, como tampoco la hallarás al hacer justicia con tu propia mano. Siempre hay caminos y estrategias que pueden llevarte a conseguir lo que deseas sin mancharte el alma. Ponle fin de una vez a la venganza que te impide avanzar, que te hace dar vueltas en círculos como un perro que busca alcanzar su cola. Hagamos retroceder la locura con la espada del amor, y que el resentimiento y la ira se hinquen ante la compasión. Cuando he discutido este tema en algunos foros, siempre sale a relucir la frase "perdono, pero no olvido". Sin duda, olvidar es uno de los caminos del perdón, aunque también existen situaciones inolvidables. El perdón nos invita a olvidar y a romper con el rencor y la autoflagelación. El perdón no consiste en provocarte una amnesia temporal, por el contrario, es un mecanismo que te permite explorar tus heridas y recordar tu dolor desde una perspectiva de bondad y misericordia. De ese modo, te eleva a un nuevo nivel de sabiduría y paz. El perdón es un privilegio que te da la capacidad de ver tu sufrimiento, no como algo que desees borrar, sino como algo digno de recordar y presumir. Te permite hacerlo parte de ti, de tu identidad, y aceptar que esa cicatriz cuenta una gran historia sobre ti. Cuando perdonas, la ofensa no desaparece hasta que hayas asumido y pagado la deuda, sabiendo que se convertirá en un activo en tu balance como ser humano. Canjear el odio en perdón te abona una fortuna y reditúa intereses, porque todo perdón que das es un perdón que algún día necesitarás. Busca la bondad dentro de la incomprensible tragedia, si lo haces con fe, la hallarás donde jamás imaginaste. Perdonar grandes ofensas jamás saldrá barato, es un acto de valentía, de evolución y de firmeza espiritual. Perdonar es más que aceptar la deuda, es asumir la injusticia y la pérdida. Casi siempre, las personas que nos hieren nos llevan más cerca de Dios que aquellos que nos aman. Hay amigos que sin darse cuenta también nos hacen daño y se convierten en terroristas enceguecidos por nuestra causa. Son pocos los que nos retan a mejorar y nos confrontan con la verdad. Cuando el amor es tu respuesta, jamás importará la pregunta. En cambio, quien te hace daño olvida que puede herir tu sensible corazón y afila su espada para dividirte en dos. Yo los bendigo, porque cuando me he enriquecido ellos me han empobrecido, cuando construí una casa ellos destruyeron mi hogar, cuando soñaba ellos me despertaron, cuando me hice sabio me acusaron de necio, cuando lo perdí todo, ellos se encargaron de quitarme las obras. Yo los bendigo porque trabajaron para mí sin saberlo, gracias a ellos pasé más tiempo de rodillas y pude encontrar el mapa de mi vida. Sin enemigos, no sería este que escribe contigo. Los bendigo porque todo mal en la sabiduría obra a favor del bien. Mis enemigos me enseñaron a apreciar lo que nadie había visto en mí, me hicieron exprimir hasta la última gota de mi bondad. El rencor es un cuarto lleno de clavos. Jamás creas que eres débil por perdonar, que eres tonto por hacerlo, nunca creas que te hace duro y fuerte negar el perdón. Perdonar es de sabios y de valientes, de guerreros, de inteligentes, de personas superiores. Quien perdona, te lleva ventaja en todo, porque no es un acto para la gente ordinaria, está reservado para los inquebrantables. Imagino que puedes suponer qué actividad voy a sugerir en este capítulo. Si piensas que te mandaré a perdonar a las personas que te han hecho daño, ¿qué crees? Te equivocas. No lo haré. Creo que juntos hemos escrito ya demasiado y perdonar es algo tan íntimo que prefiero que lo hagas en soledad, cuando tú cierres el libro y yo me haya ido. Lo que deseo que hagas en realidad es que agradezcas. Yo te daré algunos ejemplos. Yo, Daniel, agradezco a esa persona por haber hecho que sacara lo mejor de mí. Yo, Daniel, agradezco a otra persona por enseñarme a perdonar. Yo, Daniel, agradezco a otra más por mostrarme que no me voy a morir de amor. Yo, Daniel, agradezco a otra por hacerme saber que debo amarme primero a mí. Yo, Daniel, agradezco a la misma, si quieres, por ponerme más cerca de Dios. Ahora tú. Yo, agradezco por. 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 Eres suficientemente valiente para llamarlos y decírselos, hazlo. Eres suficientemente valiente para publicarlo en tus redes sociales. Entonces, quiero ver tu sonrisa y la etiqueta perdonar es de valientes inquebrantables. Es de valientes dejar ir la tristeza, la ira, el rencor y convertirlos en bondad. Perdonar es una bocanada de aire refrescante que entra en tu corazón. La fría oscuridad de la prisión se inunda de luz. Por primera vez en mucho tiempo, te sentirás en paz. Es el mayor regalo que te puedes dar. Perdonar y pedir perdón es la llave al gozo y a la libertad. Honro a quien se atreve a entregar su dolor sin temor a ser juzgado o ser considerado débil. Jóvenes, perdonen a sus padres. Cúrate esas llagas, deja ir el pedazo que se quedó en la aflicción. Siempre hay una mejor manera de vivir, siempre existe algo que podemos soltar. Nunca es tarde para ponerte a cuenta con los que amas, no temas. Pide perdón, y entrégalo, aunque no te lo reciban. Nunca es demasiado tarde para retomar tu vida. Decepcionado. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas que las integran. La frase, ya no es como antes, carece de sentido y no tiene cabida en nuestro vocabulario, porque necesitamos ser conscientes de que las personas cambian. Y no podemos pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que nosotros deseamos. Siempre existirá alguien que nos desilusione, pero acabamos enojados con nosotros mismos por haber creído. Nos hacemos preguntas como, ¿por qué lo hice si sabía que esto pasaría o cómo no lo vi venir? Construimos especulaciones y negamos lo innegable, al tiempo que damos el beneficio de la duda, y cuando nos fallan, aún sabiendo que fuimos los culpables, nos preguntamos, ¿por qué a mí? Tardamos 15 segundos en percatarnos de que algo estaba mal, pero tardamos 15 años en aceptarlo. Ahora pregunto yo, ¿por qué no a ti, si ya lo sabías, si viste los indicios, y ya los síntomas de esa enfermedad se habían manifestado? Tu falta de firmeza te impidió que detuvieras el bólido que estaba por atropellarte y lanzarte hasta el lugar en donde caíste. Nadie es más responsable que tú de las buenas o de las malas decisiones que tomas. La expansión de tu ser nace a partir de aceptar que si hay algo más rápido que la luz, eres tú poniendo pretextos. Es mejor ganar un alma que ganar una discusión. Si pierdes a alguien por ganar, perdiste dos veces. Es un tremendo reto, nada sencillo de lograr. Destierra de tu vida cada día lo que te aleje de la misericordia del amor. La falta de firmeza e ignorar los problemas son un GPS programado para conducirnos siempre de vuelta a ellos. Debemos abandonar todo aquello que nos roba la paz. Duele, pero debemos aceptar que todo parte de nosotros, de nuestra necedad o ignorancia. El amor siempre será la mejor opción. Habrá momentos en que te equivoques, pero apresúrate a resarcirlos. Tu paz no tiene precio. Eres responsable de tus hábitos, de tu salud, de quién te enamoraste, a quién contrataste, con quién te asociaste, en quién creíste, y si no tomaste la mejor decisión, te queda la opción de mejorarlo todo a partir de la humildad y la sabiduría. Cuando aparezcan las nuevas oportunidades. El necio repite sus errores, el sabio comete nuevos. Si alguien te decepcionó, te digo esto, sé que es difícil doblegar la mente cuando en ella se gesta la rabia, cuando la invade la decepción se nos nubla la vista, salivamos ira y la venganza se activa. Entonces buscamos la retribución inmediata que sacia nuestro enojo. Sin embargo, el espíritu apacible es la cura perfecta, una oración en humildad es tan efectiva que coloca tu cuerpo en armonía, y así las decisiones se toman con el espíritu, no con la emoción. Inténtalo, sal de ese círculo vicioso que te mantiene despierto de noche buscando cómo hacer pagar a quienes te hirieron. Es un reto, pero aprenderás a subir de nivel y dominar tu carácter e identidad. Poco a poco, todo aquello que te angustia y enoja dolerá menos. Perdónate las equivocaciones, perdónate haber creído en ellos y haz un cambio radical en tu manera de conducirte en la vida. Capítulo 16. Maestro Redentor. No tiene remedio el que sufre para matar el sufrimiento. Pablo Neruda. El perdón es un gran paso en tu vida, es una gran demostración de valentía a la hora de enfrentar los estragos del dolor. Una cosa es curar las heridas y otra muy distinta, arrancarnos las cicatrices. Hay distintas formas de calzarse las marcas, las ronchas y las hinchazones, una es buscando en otros compasión o deferencia, la otra es recordarnos lo que somos. La primera está atada a lo exterior, lo cual nos debilita y causa que pongamos nuestra esencia en lo ajeno, la segunda busca taladrarnos el alma para que la energía vital fluya desde adentro y nos refresque, porque estamos golpeados, pero somos inquebrantables. Yo no alardeo de mis heridas, pero tampoco las maquillo. Están allí y forman parte de mí como mi mirada y mis manos, como mi corazón y mi sonrisa, definiéndome mucho más de lo que me niegan. No voy a pedirte que andes por la calle con una sonrisa falsa y muecas hipócritas, tampoco que no tengas tus momentos para el luto y el duelo. Sin embargo, si llevas años quejándote, quizás ya sea suficiente como para darte cuenta de que vives, y eso debería bastar para disolver toda queja que tengas. Vuelve unas páginas atrás y ponle precio al tiempo, y verás todo el dinero que has perdido quejándote. Cada queja te hace más pobre y cada sonrisa te enriquece. Que la vida te confronte violentamente puede ser abrumador y desgastante, es posible que te rompa los huesos, pero no seamos cobardes y hagámosle frente al miedo, a la duda, al dolor, a las críticas, ahí es donde pruebas de que está hecho tu espíritu, verás crecer tu carácter y te elevarás de nivel. De nada sirve llorar y angustiarse, duerme, desenchufa tu ansiedad y descansa, que algunas veces hacerlo es la mejor forma de avanzar con rapidez. Habla solo de victorias y te convertirás en tu mejor aliado. Ya hay suficientes enemigos por vencer para que asumas el papel de verdugo. Vive el triunfo primero en tu mente, luego en tu corazón y finalmente hazlo realidad en tu espíritu. Las guerras planeadas son las que se ganan, no puedes reinventarte si te abandonas. Contágiate de los soñadores, de los atrevidos y de los valientes. Desecha esa idea de que nadie te ama, pero sobre todo convéncete de que hoy pasará algo bueno, de que alguien está pensando en ti y quiere bendecirte. Tus frutos serán multiplicados y la cosecha tan abundante que deberás romper los muros de tus lagares. Primero la fe, después las señales. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Él ni falla, ni llega tarde. Espera la lluvia temprana que te hará reverdecer. Muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar, decir lo que se merecen y exponerlos ante la sociedad. Es que existe gente a la que regalas tu tiempo y al final solo querían saber la hora. Pero no vale la pena, créeme, todos poseen una versión de los hechos. Deja que el reloj de Dios ponga a cada uno en su lugar, los baje del columpio y la gravedad haga su trabajo. Callar es de sabios. Guarda cada sílaba y sonido de tu preciada voz, y úsalos para aquello que bendice y resuena en lo eterno. Tu boca es un manantial de perlas, no un río de desperdicios. Mis heridas pertenecen a las cosas más preciadas. He aprendido a amar cada grieta, cada raspón, traición, ansiedad, cada oscuridad, acritud, cada mueca y cada flecha. Aprendí a comer delicias y sobras por igual. Siempre hubo días difíciles en los que el dolor fue paralizante, pero en ellos también aprendí a amarme. Por un tiempo, dejé de prestar menos atención a lo que decían los demás y me zambullí en largas conversaciones conmigo mismo. Reinicié mi andar de adentro hacia afuera. Me di la oportunidad de asumir el no. A mis años sé que no tengo que ir a donde no quiero ni me tengo que quedar en donde no quiero estar. Entendí que nada en la tierra es para siempre, pero que aquello que cuidas dura más. Aprendí a acumular activos, no dinero. Descubrí que de las malas rachas nacen las buenas etapas. Aprendí a amarme primero sin nada para que cuando lo tuviera todo jamás me olvidara de hacerlo. Muchos agradecen el regalo de la vida. Me imagino a Dios preguntándose, ¿y cuándo lo piensan abrir? Si ves a alguien vacío, llénalo de amor y no de juicios, y le harás un favor a todos. En el mundo vas a ser química eterna y cuando te despojes de tus ropas, hazle frente al espejo y no lamas tus cicatrices, apláudetelas porque eres lo que verás, inquebrantable. Un minuto de silencio por todas esas pasiones que enterraste y se han muerto junto a los hubiera y casi lo logro. Dos minutos de silencio por los besos que no diste y las risas que callaste, los te amo que no dijiste y los abrazos que no iniciaste. Tres minutos de silencio por los deseos que se agotaron en tus miedos. Cuatro minutos de silencio por los riesgos y las batallas que no tomaste. Cinco minutos de silencio para que decidas, cambies y te jures que jamás, que nunca más, guardarás un solo minuto de silencio por un sueño muerto, por un te amo callado, por un riesgo archivado, por un abrazo detenido, por un deseo frustrado, por un si tan solo, coma por un si hubiera, punto. Se trata de morir más veces de las que te has sentido vivo, de llenarse de raspones y llagas. No hay talentos ni dones pequeños, solo dones aplicados con ímpetu insuficiente. Espera con la actitud correcta y mantente con hambre, aun cuando te estés derrumbando. Ni un minuto más de silencio en tu vida. El dolor podrá nutrirte y elevarte en el amor, él puede llevarte a reconstruir tu ser, y hasta convencerte de redefinir tu propósito. Del dolor siempre emana algo servible y fértil si así lo decides, de lo que jamás podrás sacar provecho, es de la autocompasión. Habrás perdido si te dejas arrojar en ese pantano y decides montar allí tu tienda. Lo que te lastima es tu resistencia a sufrir, no lo hagas, aprende y confronta, no retrases más lo que sabes que tarde o temprano va a llegar. La autocompasión es mortal y destructiva, así que levanta la cara y continúa el camino. Es ahora cuando debes decir, ya basta, se acabó, he llorado suficiente, al carajo el luto, adiós, que me voy de este ataúd, sal hoy, no será fácil, pero valdrá la pena. Tu vida está hecha para asumir los más grandes riesgos profesionales que tu mente pueda imaginar. Si no lo ves con tus ojos, créalo con tu boca y hazlo con tus manos. Conquista tu alma colonizando tu espíritu, y con ellos impondrás la voluntad del rey. Da el primer paso y no te detengas nunca. Deja de pensar en lo que conseguirás y comienza a pensar en quién serás cuando dejes de quejarte de todo y lo des todo. Muere tantas veces, hasta que te sientas vivo. No es lo que logras, es en quien te conviertes a pesar de la incertidumbre y la falta de seguridad, a pesar de tus miedos y de la pobreza, lo que en verdad importa es quién serás después de tanto dolor. Verás esta persona en el espejo cuando te atrevas a hacerlo todo y entregarlo todo. Deja la autocompasión porque no sirve de nada. La autocompasión es estéril, haz sonar tu trompeta. Levántate, ve a la batalla, corre la carrera, quema la lona de tus tiendas. No importa el lugar al que llegues, lo que importa es que termines, que alcances la meta. Muy pronto tus lágrimas no serán de sufrimiento, sino de alguien que ha terminado una crisis y está a punto de recibir un diploma de honor. Creías. A nadie le gustan los malos momentos, ni las dificultades, pero podemos vivirlos llenos de esperanza sabiendo que Dios hará buen uso de ellos. Él siempre los apuntará en nuestro beneficio. Creo que Él nos da la oportunidad de soportar situaciones difíciles para aliviar otros dolores. El dolor se convierte en un maestro redentor que ha pasado la prueba de fuego. El sufrimiento y la traición son el cincel y el martillo que moldean tu bendición. Solo si logras verlo como un amigo sabrás compartir con él, podrás apoyarte en sus enseñanzas, de lo contrario será solo una emoción estéril, un padecimiento del que nada florece, un pesar que solo destruye. El dolor que construye es el que te eleva y retira las vendas de la autocompasión. Si estás sufriendo y no estás aprendiendo, lo único que haces es llorar sin cambiar. No permitas que tu corazón se llene de orgullo y se haga sordo. Te verán y sabrán que la luz que brilla en ti no es pasajera, sabrán que tu fortaleza nace del espíritu y que cuando caminas, arrancas la oscuridad de otros con solo pasar. Ecualiza tus ruidos, ponte en sintonía, no permitas que la pereza y el egoísmo dominen tus horas, somételos, y no les des vida a tus pensamientos contaminados, ni decidas irte con la inercia de la maldad. Extirpa de la educación la ira, la amargura y la autocompasión. Cuando has visto que salga algo bueno del enojo, transfórmalo en generosidad y alegría. La vida es un gozo, una aventura, camina recto a pesar de los vientos y las tempestades, deja de tener deseos y conviértelos en convicción profunda. La resistencia a sufrir te impide ver en el dolor un regalo que fortalece tu espíritu. Estas no son solo palabras de motivación, son un testimonio y una alerta. Atrévete a evitarlas. Saca el juicio que tienes en la mente, elévate más allá de la evidencia y de lo evidente. Saca lo ordinario de tu cuerpo y comienza a vivir de manera extraordinaria. El problema no es que no puedas dormir, sino que se te acaben los sueños. Recupera tu capacidad de soñar, quítate las vendas, seca las lágrimas, porque esa neblina entorpece tu visión. Date permiso, sin importar la edad que tengas, date permiso, sin importar cuántas veces te hayas equivocado, date permiso. Aprende del dolor que sí puedes volver a soñar. La asignación que te pondré a continuación es quizás la más compleja de todas las que hayamos hecho. Esta es una actividad que no debes compartir, es enteramente tuya. He descubierto que las personas a las que admiro han sufrido mucho más que yo. Vas a reservar tiempo, no tiene que ser necesariamente ahora, para dedicarte un espacio sin ningún tipo de distracciones. Durante no menos de 15 minutos y no más de 25 vas a escribir sobre ese evento que tanto dolor te ha causado. Si puedes cronometrar el ejercicio, mucho mejor. Escribe, de puño y letra. Si te es natural escribir correctamente, con todos sus puntos y sus comas, hazlo, si no, también. No te preocupes por eso, este es un ejercicio totalmente íntimo y nadie, créeme, nadie lo va a leer. El primer día te escribirás una carta para que seas tú quien la lea. Es una carta que te escribes en este momento y te dices todo lo que sientes sobre esa situación. El segundo día escribirás otra carta, la harás como si la otra persona involucrada en el evento la escribiera para ti. Si se trata de una pérdida, escríbela a nombre de esa persona que se fue. Si se trata de una traición o una estafa, también. Puede ser alguien por quien sientas un inmenso amor o un rencor profundo. El tercer día escribirás una carta para que tú la leas, pero la escribirás como si ya hubieras muerto y quisieras darte un mensaje. El cuarto día escribirás la carta para que tú la leas, pero escribirás en ella lo que piensas que Dios te diría ahora. Escribe con libertad y sin apresurarte por concluir. Cuando se acabe el tiempo, déjalo y ya. No te detengas a buscar la precisión sintáctica, la corrección gramatical ni la belleza en las palabras. Lo único importante es que escribas para ti y que sea sobre ese evento que te generó tanto dolor. El quinto día vas a tomar las cartas, y sin leerlas, te desharás de ellas de la forma que tú desees. Esto lo harás en soledad y sin distracciones, tomándote el tiempo que sea necesario. Esta es una actividad para que te conectes con la situación, la muevas para que drene y tengas mayor control sobre ella. Pero, no quiero que tomes tu dolor a la ligera, si no puedes superarlo, busca ayuda, ve donde un especialista, hay estados críticos que pondrían en riesgo tu vida y causarían mucho daño a quienes te rodean. Si no puedes encauzar tu dolor, si no logras hacerlo fluir, quiero que lo veas con la misma preocupación con la que verías cualquier síntoma físico en tu cuerpo. No te abandones. Si estás a punto de caer y solo esperas el golpe letal, necesito decirte que debes volver a intentarlo. Aunque creas que no servirá de nada, te lo ruego, no te abandones, porque si descuidas tu salud, tu cuerpo dejará de responder y te fallará, porque si descuidas tu alma y tu espíritu, todo se derrumbará. No le temas a Dios, porque la fe convierte el duelo en baile y las cenizas en diamantes. Descansa, aunque no lo entiendas, lo vas a recuperar todo, porque la fe es vivir anticipadamente. La fe es más que un concepto, es una forma de vida. Ve más allá de una experiencia espiritual, la fe es el antídoto para todos los problemas. Activa esa esperanza, actívala. No importa si sientes que has muerto en vida, bastará solo el deseo para encender el carbón de tu alma. Mantente firme y espera el gozo y la paz, esa que está reservada para los que terminan la carrera. Saca la espada, retoma la actitud de pelea, sé valiente. Que no importe tu edad, así tengas 20, 30, 50, 60 o más, hay tiempo para abrazar la sabiduría y usarla de armadura. Mira la belleza que te rodea, escucha la música, acaricia a tus seres amados, prueba el elixir de la vida, respira el aire fresco que solo sentimos cuando vivimos en paz. Tu ser está colmado de gracia. Sé que pensaste que lo habías perdido todo, pero aún quedan batallas. Nada está perdido. Un minuto antes de partir al sepulcro tendrás tiempo suficiente para cambiar el mundo y el universo entero. Capisci.